Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Como siempre, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como Redes Culturales Taurinas, en Instagram, en Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde los invitamos a suscribirse. Nuestra familia sigue creciendo y queremos que más gente llegue a nuestros videos. También los invitamos a visitar nuestra página, redesculturalestaurinas.org. No nada más encontrarán nuestros videos, van a encontrar distintos artículos, distintas páginas a las que estamos ligadas, sobre todo a través de Tejiendo Redes, donde nos gusta que entre todos podamos hacer crecer esa página que nos pone en contacto con distintas páginas del mundo del toro, donde se puede aprender mucho, ahora sí que conociendo las distintas formas de ver y entender la tauromaquia. Cuando se habla de tauromaquia, hay que hablar de ella desde los distintos lugares, las distintas formas de entenderla. Y hoy tenemos a Luis Capucha para hablarnos de la tauromaquia en Portugal. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Luis. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, yo que agradezco.
Y por supuesto, mi compañera y amiga, Fer Haro. Hola, Fer.
Bueno, hola, María Ángeles. Hola, Luis.
Para presentar a nuestro invitado, Luis Capucha es profesor catedrático en el Instituto Universitario de Lisboa. Es director del Departamento de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Sociología desde 1987. Una de sus principales áreas de interés son las culturas tauromáquicas, entre otras. Además de su vida académica, ha sido, entre otros cargos, director general del Departamento de Estudios, Prospectiva y Planificación del Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social de Portugal. Presidente de la Agencia Nacional de Cualificación, ha sido miembro del Observatorio Europeo para la Lucha contra las Drogas, miembro del Comité de Empleo de la Unión Europea y del Comité de Programa de Aprendizaje Permanente, entre otros cargos de alto nivel. Publicó en Alemania, Angola, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda, Mauritania, Portugal, y en más de 50 artículos en revistas, 32 libros y 85 capítulos de libros, muchos de ellos sobre temática taurina en una perspectiva sociológica. Fue ponente en más de 200 congresos alrededor del mundo y aquí se incluyen las diversas publicaciones y ponencias de temática taurina en Portugal y España. Es actualmente presidente de la Asociación de Tertulias Tauromáquicas de Portugal y de la tertulia Fiesta Brava. Es miembro del equipo directivo del Club Taurino Vilafranquense, CTB, en el cual fue en el pasado presidente de la Junta y directiva de la Asamblea General en varias ocasiones. En el mismo CTB, fue responsable de la Escuela Taurina José Falcao desde su creación hasta el año 2000 y fue miembro del Consejo Nacional Taurino y actualmente es vicepresidente de Protoiro, Federación de Asociaciones, de Asociaciones del Sector Tauromáquico. Bienvenido, Luis, y pues ahora sí que empezando, para entrar en materia. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de lo que es la tradición taurina en Portugal? ¿En qué regiones de Portugal se practica la tauromaquia? ¿Y cuáles son las aportaciones que ha hecho Portugal al universo taurino?
Bueno, muy buenas tardes, o mañanas, o noches, lo que sea. Muy agradecido por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Es un honor y un gran gusto. Y hablando de las tauromaquias populares y de la tradición taurina en Portugal, yo diré en primer lugar que en Portugal hay una base muy fuerte que sustenta toda la fiesta, que son las tauromaquias populares. Las tauromaquias populares existen en Portugal de norte a sur, mientras tienen una prevalencia, una incidencia más fuerte, más presencia en la región de Lisboa, en Ribatejo y en Alentejo. Si conocen, quien conoce el mapa de Portugal, bueno, son regiones más bien situadas al sur del país. Y hay que contar también, claro, con las Islas de Azores, en muchas las cuales hay tauromaquias también muy interesantes, desde el punto de vista de las tauromaquias populares y también de la corrida de toros. Bueno, también hay presencia de las tauromaquias populares en la región oeste, al norte de Lisboa, y cerca de Lisboa, pero un poquito más al norte, en la Raya, con España, en la região centro. Bueno, está disseminada por el mapa de Portugal y esas tauromaquias aportan una gran diversidad y múltiples sentidos a la fiesta. Tiene muchas incidencias diferentes, discurren de manera también muy diferente de un sitio a otro. Mientras Portugal sea un país pequeño, es un país con mucha diversidad interna, y eso se nota mucho con las tauromaquias populares. Hay una presencia fuerte del toreo a caballo. Portugueses les gusta mucho decir que su concepto del toreo a caballo es mucho diferente del concepto del rejoneo. Yo creo personalmente que las fronteras se están diluyendo, se están esbatiendo, pero la verdad es que se mantuvo en Portugal una tradición caballeresca que mientras fue cambiando la base social y que fue naturalmente depurando el estilo, esa tradición que se fue depurando y que evolucionó muchísimo, creó una tauromaquia que es bastante diferente del circo taurino que se monta hoy con caballos y toros. Por otra parte, esta tradición caballeresca es quizá la responsable porque no se matan los toros en público en Portugal. Fue a partir de esa tradición que se empezó a no matar los toros y también a embolar a los toros en las corridas de toros para que no se estropearan los caballos, que no se estropearan los bocados, etc. Pero creo que esa manera de torear fue una aportación genuina, original, de Portugal al universo tauromáquico. Y otra sorte, otra modalidad de toreo que fue una aportación portuguesa son los furcados, que es tal vez hoy en día el aspecto más dinámico de la fiesta en Portugal. Los furcados representan en Portugal una verdadera cultura juvenil. Es una manera de ser joven en Portugal, que agrupa una porción, un segmento importante de nuestra juventud. Es una práctica que está en franca expansión y corresponde a una tauromaquia única y emocionante que México y California también han importado. Bueno, desde medios del siglo XX, por acción de matadores de toros importantes como Manuel dos Santos, José Julio, Mario Conejo, José Falcón y después Víctor Méndez, crearon una línea de matadores de toros, unos de algún suceso, otros de menos suceso, pero que tiene importancia también, una importancia hoy día más pequeña do que la que tuvieran en el pasado, pero que siguen siendo importantes y principalmente siguen manteniendo un marco de exigencia y de ética taurina que es muy importante en nuestra fiesta. Los jóvenes matadores de toros siguen intentando romper, pero las cosas no se presentan fáciles, se presentan muy difíciles. Por ejemplo, para los jóvenes que frecuentan las escuelas de toreo, que existen en Portugal, dan su contributo también para, conjuntamente con caballeros, toreros a caballo, los furcados y las tauromaquias populares componen esa realidad taurina portuguesa que, como dije, está más afincada en las regiones del sur, pero que tiene una representación, de cierta manera, nacional.
Nos gustaría saber también, más o menos, ¿cuántas ganaderías existen en Portugal? ¿De qué encastes son los principales que tienen ustedes? ¿Qué extensión ocupa el campo bravo? Ya hace rato hablamos de los más de 50 matadores de toros y figuras del toreo, pero nos gustaría que nos dijeras eso.
Actualmente existen en Portugal alrededor de 85 ganaderías bravas. Esas ganaderías tienen entre 1.600 y 2.000 toros que se corren en 207 espectáculos taurinos al año, en los cuales participan cerca de 450.000 espectadores. La población portuguesa es de 10 millones y medio de personas, menos de medio, 10 millones de personas. 450.000 es el número de espectadores de nuestras más de 200 corridas todos los años. Las castas portuguesas son en ese mismo momento muy parecidas con las castas españolas, porque la casta portuguesa original casi se perdió. Existe una o dos ganaderías que tienen lo que queda de los toros de casta portuguesa, que es una casta diferente de las que se desarrollaron en España, pero la mayoría, la esmagadora mayoría de las ganaderías portuguesas son ahora mismo de procedencia Vista Hermosa, con todas sus ramas, y, bueno, todos esos desarrollos que existen por todas partes. Las ficas están localizadas en el sur, también, en Alentejo y Ribatejo, y hay también un pequeño grupo de ganaderías que están en el centro del país, el centro interior. En media, cada ganadería posee 200 cabezas, 250 cabezas, que pastan en un promedio de 300 hectáreas cada ganadería. 300 hectáreas, que se dice así en castellano. 300 hectáreas de la extensión de media de nuestras ganaderías. Bueno, empleados en las ganaderías. Eso, bueno, la cabana brava portuguesa está bien, está bien. Los ganaderos portugueses exportan toros para España y algunos también para Francia. También se importan toros de España, pero menos, mucho menos de los que exportamos. Bueno, los ganaderos, cuando digo que está bien, es que alimentan con calidad suficiente la fiesta que tenemos. Naturalmente, el dinero que sobra para los ganaderos no es demasiado, pero como muchos de ellos lo hacen por brillo, porque sí, creo que la situación por el lado ganadero y de la cabana brava portuguesa, pues estamos en una situación que se puede considerar buena, yo diría.
Es difícil hablar de Portugal y no pensar en rejoneo. ¿Nos podrías hablar un poco de lo que forma el binomio caballo-toro, de lo que representa el binomio caballo-toro dentro de la cultura lusa?
Los portugueses nos creemos, nosotros, que fueron portugueses los inventores, los que inventaron la monte a la jineta. Hay de los primeros libros que se han escrito sobre el arte de montar a caballo, se encuentran libros, principalmente un libro que ha sido escrito por el rey Dom Duarte en el siglo XVI. Portugal se orgulha muchísimo, y eso sí, es un negocio que está en expansión, que se exporta muchísimo, es objeto de mucha exportación, es el caballo lusitano, que es una raza por sangre que se ha desarrollado aquí y que cuyas características beneficiaron muchísimo de la utilización sistemática del caballo en el toreo. Cuando nosotros oímos la historia de la tauromaquia, como la cuenta, por ejemplo, el Cossío, que es la referencia más antigua y tal vez más importante, habemos construido una imagen de la evolución histórica de la tauromaquia en España, que empieza casi la edad moderna con la prohibición de los toros en España. Después de la Guerra Civil, entre la Casa de Borbón y la Casa de Austria, los borbones se han ganado la guerra y, llegados al poder, han prohibido la nobleza de torear. Y lo que explica Cosío es que la gente del pueblo contestó en la práctica esa prohibición, y por eso se han pasado a dominar la fiesta los toreros de a pie, que eran antiguamente coadyuvantes, que eran los capiñas, los peones, que ayudaban a los caballeros y que se tornaron los amos, los jefes de la fiesta. Toreó a caballo, se secundarizó, y cuando regresó, regresó por manos no de aristócratas, por manos de nobles, pero por manos de otras personas, como Cañero, que era un militar, y terratenientes, andaluces y tal. Bueno, en Portugal no fue lo que pasó. En Portugal, mientras los reyes de España prohibían las fiestas de toros, los reyes de Portugal toreaban y pegaban toros. Toreaban a caballo, con los nobles, con su porte, y pegaban los toros, como proto-furcados, pre-furcados. Y la nobleza siempre siguió toreando. Y entonces el toreo a caballo siguió siendo un toreo dominante, predominante. Y siguió siendo así, hasta ahora mismo en nuestra tauromaquia portuguesa. En el toreo a caballo, en la cultura portuguesa, el caballo está cerca del toro en todas las funciones taurinas. Está cerca del toro en el campo, la figura mítica de los campinos, mayorales, con su jaleco rojo, que es un emblema de la tauromaquia lusa, y siempre montando sus facas lidiadoras de campo. Después, la aristocracia portuguesa siguió siempre toreando, y toreando fue apurando la raza de caballos lusitanos. Y esto tuvo mucha importancia para crear esta ligación entre toro y caballo, que es una característica fuerte de nuestra fiesta. En el sentido del gusto que tienen los aficionados portugueses por el toreo a caballo. Les gusta el toreo a caballo. Pero con unas reglas que quizás se están tornando difíciles de seguir. Y difíciles de afirmación ante el actual regioneo español, que además benefició inmenso los caballos lusitanos. Pablo Hermoso hizo toda esa carrera con caballos lusitanos, Ventura es português, medio português, y su padre es português, y siempre lidió con caballos lusitanos. Bueno, el caballo lusitano tiene una importancia enorme, pero quizás la distinción es que en la tauromaquia a caballo portuguesa se aprecia más la lidia y el ir de frente a los toros para clavar. Ir de frente, dando ventajas al toro, ir de frente al toro, para luego cuartear o cambiar, pero clavar los ferros al estribo, consentindo. Y rematando la suerte por la derecha. Más importante do que los alardes de doma, que son importantísimos en el regioneo, donde los alardes de doma son casi lo esencial, y que se torea muchas veces un toro parado, que no tiene fuerzas para investir, y esa pureza del toreo a caballo casi se ha perdido, ¿no? En Portugal hay esa diferencia. Nosotros seguimos prefiriendo, principalmente los aficionados, que entiendan un poco, prefiriendo una especie de verdad, de ir reto a los toros y de lidiarlos con verdad, conociendo los terrenos del toro, elegiendo los mejores terrenos en función de las características del toro, y luego ir reto al toro, consentir y clavar al estribo. Eso es lo que agrada más a esos aficionados que conocen no apenas los toreros a caballo, pero conocen también los caballos, las madres de los caballos, los padres de los caballos, los abuelos de los caballos. Bueno, hay una cultura de adhesión, no solo al toro, pero también al caballo. Hay una trilogía, torero, caballo y toro, que se entiende como un conjunto marca mucho la forma de estar en los toros los portugueses.
Y a lo mejor entrando, oyéndote hablar, ya has mencionado varias veces los caballos lusitanos, ¿no? ¿Qué particularidades tienen en especial los caballos lusitanos? Hablas de las escuelas de doma, ¿qué tan extendidas están en Portugal? Ahora sí que para ilustrarnos a los que no conocemos, ¿no? ¿Por qué se distinguen tanto estos caballos lusitanos y por qué son tan conocidas o se habla tanto de esas escuelas de doma?
En primer lugar, el caballo lusitano no es un gran atleta. No se distingue por las facultades físicas. Solo muy recientemente se empezaron a producir lusitanos capaces, por ejemplo, de competir en las Olimpíadas, ¿no? En los concursos hípicos internacionales. Porque, bueno, su morfología, sus características fenotípicas no hacen del caballo lusitano un animal muy poderoso, muy, muy fuerte y tal. Pero son muy flexibles. Como se dice, son buenos de boca, son muy manejables. Con ellos, como dijo, se inventó la monta a la jineta, de que habla el rey Don Duarte, el rey portugués. Son inteligentes, son muy corajosos, que sienten mucho a los toros, son muy armoniosos en sus formas, con facilidad tienen formas redondas y se doblan sobre los toros con mucha facilidad, mucha flexibilidad y mucha, bueno, más facilidad que otras razas, claro. Entonces, con estos caballos ha sido posible desarrollar un tipo de lidia que es muy exigente para el caballero y para el caballo. Un toreo que permite grandes cercanías frente a un toro que tiene todavía pata y que sigue teniendo pata, que no está parado por llevar uno o dos rejones que los paran de verdad, ¿no? La raza de los caballos lusitanos ha sido desarrollada con recurso, como ha dicho ya, al toreo. Pero después también permitió a que algunos toreros, como por ejemplo los Veiga, o los Andrades, o los Salgueiro, seleccionaran linajes, riatas, ¿no?, de caballos toreros. Y a pesar de eso, y a pesar de la base de la tauromaquia a caballos en los lusitanos, también se utilizan mucho caballos cruzados de inglés y de árabe para poner un poquito de fuerza en los dóciles, inteligentes y corajosos lusitanos. Un caballo para el toreo empieza a ser puesto a torear a los 3 años. Antes de empezar a torear, se prepara a los 3 años, después de la doma, ¿no?, básica, empieza siendo llevado al carretón, en el tentadero, luego progresivamente va al buey manso, a vacas bravas, se entrena a los caballos con vacas, hasta que está pronto para enfrentar un toro en público, alrededor de 5 a 6 años. Además de aprender a torear y desarrollar su propia forma de torear, cada caballo tiene la suya, tiene que aprender algo de alta escuela. No son caballos prodigiosos en la alta escuela, pero tienen que saber hacer el piafé, andar ladear, muchas otras cosas que son dan ares de alta escuela. Los caballos están especializados en diferentes suertes, ¿no? 40 años atrás, un caballo solo podría lidiar un toro completo. Ahora no es lo que se pasa. Lo que pasa ahora es que hay caballos que son especializados para los rejones, los ferros compridos, para los ferros cortos, para el rejón de muerte. Unos son especialistas en cambiar los toros, otros son capaces de ir diferente, consentir un toreo más vertical y diferente a los toros. Unos tienen poder para lidiar toros con mucha pata, otros se especializan en toros más parados, Unos son capaces de aguantar el sitio del toro de largo, otros solo funcionan bien en curto. Bueno, hay aquí que hoy hay muchos matices, los procesos están todos muy profesionalizados y también muy especializados. Para concluir, tal vez decir que esta forma de entender el toreo a caballo, si quieren, el regeneo, ha sido llevado por un señor llamado, un caballero portugués llamado Pedro Loceiro, a México, que creó una escuela también en México. Y que permitió exportar el toreo a caballo a la usanza como se hace en Portugal y también el caballo lusitano que se usa regularmente en el toreo en estado puro o con cruzas con otras razas diferentes. En nuestro entendimiento del toreo clásico en Portugal, el caballista tiene que conocer muy bien el toro, entender las creencias del toro, los estados, los terrenos. Y la lidia consiste en llevar los toros toreados hasta donde el torero cree que es más fácil colocar los castigos, ¿no? Los perros, las banderillas. Poner las banderillas implica ir de frente a los toros, aguantar, cuartear o dar una batida al pito contrario, como hacía José Mestre Batista, talvez o mais emotivo, mais irreverente de todos os toreros a cavalo que han pisado as arenas do mundo inteiro, pero dar essa batida ao pito contrário para consentir o toro em la espada del cavalo e logo clavar ao estribo. Bueno, dentro deste marco, pues, los estilos son muy variados e incluyen hoy en día muchas cosas que cuando yo era joven se considerarían circo, actividades puramente circenses y que no serían toleradas, pero cada vez más hoy están siendo incorporadas, en la lidia de toros bravos a caballo. En Portugal, la lidia de un toro bravo en Portugal termina con la pega. Y los caballeros en Portugal deben pensar en eso. Y muchas veces piensan, porque la lidia se completa con la pega. La pega es una cosa, una sorte, una tarumaquia propia, que es realizada por un grupo de forcados. Es representada en cada toro, en cada pega, por 8 de sus elementos. Son muchachos que saltan a la plaza para pegar al toro. Primero, delante, va lo que llamamos el forcado da cara, y que cita al toro de largo, más veces más largo, otras veces más a partir de los medios de la plaza, hasta encontrar los terrenos del toro y provocar la embestida del toro. Detrás del forcado da cara, siguen en una fila indiana, que llamamos aquí, reta, ¿no? El primer ayuda, 2 después, detrás, 2 segundos ayuda, 3 el rabejador, el que va a la cola del toro, y detrás del rabejador, 3 terceros ayuda. Bueno, el primero, el forcado de cara, se muestra al toro, avanza para el toro, debe controlar el momento de la embestida, quiere decir, debe mandar, decidir él cuando el toro va a embestir, pero no dicen que se lo pegan, que está muerto. Pero la verdad es que si pegan un toro, el toro está completamente sujetado, quieto, parado, y pierde lo que torna un toro diferente de un buey, es la embestida, la comitividad, la vontade de correr, de herir, de luchar. E quando o toro está completamente sujetado, é quando se considera que a pega está hecha. Há outra modalidade, menos praticada hoje em dia, muito pouco praticada hoje em dia, que é a pega que chamamos de cernelha. En este caso, el toro es encabrestado en un juego de cabrestos. Y dos forcados, solo dos, escogen la mejor ocasión para echarse sobre el toro. El primero se echa de lado al toro, en la cernella del toro, mientras el otro sujeta la cola del toro. Y la idea es la misma, es parar el toro y se considera la pega consumada cuando el toro está inmovilizado. Yo creo que los forcados son hoy el elemento más capaz de concitar el interés de los aficionados y de los no aficionados. Son un elemento, en ese momento, un soporte esencial de la fiesta en Portugal y marcan una presencia fundamental en nuestra fiesta.
Qué bueno que lo hablas y lo explicas, porque de repente se desconoce muchísimo como todo este aspecto y que viene y proviene de todos los tratados de caballería, y que es una recuperación y un mantenimiento de suertes antigua, de doma antigua, y es una tradición que permanece. Luis.
De doma y de lucha, ¿no? De lucha, porque deriva directamente de enfrentamiento de los nobles con los toros para entrenarse para la guerra. Que se cree ser la origen del toreo a caballo.
Creemos que en Portugal la tauromaquia está mucho menos atacada que en otros países. Subrayo, creemos, ¿eh? Porque no estoy segura. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? ¿Y cómo es que han logrado en Portugal reivindicarla de tal manera que luego derive en esta propuesta o en esta lucha para convertirla en patrimonio cultural?
Bueno, a mí me gustaría muchísimo que fuera así, el antitaurinismo estuviera controlado en Portugal. Los efectos, los impactos del antitaurinismo estuvieran blandos en Portugal, pero creo que no es la realidad. Lo que pasa actualmente es que ha sido posible hasta ahora formar mayorías, parten los mayores partidos políticos por el medio, para defender la tauromaquia cuando hay proposiciones para atacarla en el Parlamento. El Partido Socialista, que está en el gobierno ahora mismo, se divide al medio, pero en ciertos asuntos, por ejemplo, para mantener el IVA de las corridas al 23%, cuando los otros espectáculos culturales son 6%, bueno, ahí todos obedecieron al orden del gobierno para que fuera 23%. Pero cuando son cosas más graves de prohibir los toros, se forma siempre una mayoría que va siendo confortable en el Parlamento para impedir que se terminen los toros. Pero ya no digo que si llega al Parlamento una propuesta para empezar lo que se llama los toros sin sangre, quiere decir con el velcro, unos pegamientos que se ponen a cubrir la piel del toro, donde se colan ventosas y cosas así como se hace en California. Yo estoy personalmente convencido que los diputados, la mayoría, aceptarían un compromiso de ese tipo, que sería desastroso, representaría, en la verdad, el fin de todo lo sentido que tiene la fiesta. Bueno, ha sido posible hasta el momento controlar las cosas dentro de los mayores partidos para que no aparezca una propuesta de esas, pero yo no sé si por cuánto tiempo vamos a poder controlar. Por lo más, la verdad es que los ataques son permanentes y duros. Hay una tentativa de impedir los niños más pequeños en los tendidos. No sé si ha terminado completamente la transmisión de corridas de toros en la TV. Desde más de 5 años, hace más de 5 años que no hay ninguna corrida transmitida en la TV, excepto por Canal Toros, algunas televisiones mexicanas y otras que podemos ver los aficionados, pero en los principales canales no hay. siguen siendo demolidas plazas de toros importantes, Viana do Castelo, en el Norte, Póvoa de Varzim también en el Norte, Lisboa no fue demolida y siguen dándose toros, pero no más que 4 corridas al año, 4, porque son las que son permitidas por las entidades que ahora mismo controlan la plaza de toros, nada más que 4 corridas al año. Entonces hay un decréscimo. Estas plazas de toros de Póvoa de Varzim y de Viana do Castelo son las últimas, pero Setúbal, que es una plaza muy importante, de una ciudad importante portuguesa, está cerrada desde hace muchos años, no sabe lo que va a pasar. Cascais, ya la plaza ha sido demolida hace unas décadas atrás. Bueno, la situación no es fácil. Quien está en las universidades, por ejemplo, percibe muy bien lo difícil que es defender la fiesta. Y principalmente los jóvenes de medios urbanos, algunos segmentos profesionales más escolarizados, ¿no? Con mayor escolaridad, siguen siendo muy, muy vulnerables a los argumentos antitorinos. Y los torinos tienen alguna dificultad en explicarse. Los aficionados se han movilizado en Portugal y han conseguido obtener una financiación para producir todo el trabajo de recolecta de información, de trabajo sobre la información, producción de textos y de un libro, 2 libros de verdad, un congreso internacional y todo más, que permitió entregar en el Ministerio de Cultura una propuesta, un proyecto para incluir la corrida de toros, porque hay ya otras fiestas de toros en el patrimonio, por ejemplo, la Capella Reina, que se hace en la raya con España, ya es considerada patrimonio cultural y material de Portugal, pero la corrida de toros se hizo un proyecto y se sometió la propuesta a la Dirección General del Patrimonio Cultural. El proceso está siguiendo sus trámites. Yo, que soy el responsable principal del proyecto, digo que lo que nos dicen las personas que están analizando, que están evaluando el proyecto, es que técnicamente es seguramente el proyecto más bien sustentado de todos que han pasado ahí. Incluso la candidatura del FAD a Patrimonio Cultural. Está documentado y fundamentado de una manera extraordinaria. Pero nosotros ya sabemos, por eso, desde el punto de vista técnico no va a pasar nada. Pero hay un momento en que las propuestas van a ser discutidas públicamente. Y eso es el momento que me está preocupando. Hasta ahora mismo, lo que puedo decirles es que los antitaurinos están muy atentos a este proyecto. Cada vez que nosotros ponemos una cosa en un site, el sitio es atacado por hackers. Creamos una buenísima plataforma con más de 13.000 registros de todos tipos, para explicar con diferentes entradas y tal, lo que es la tarumaca en Portugal, lo que es, no sé si es bueno, si es malo, no, lo que es. Cada vez que resolvemos los problemas, recibimos el día siguiente un ataque. Visitas de aficionados, casi ninguna. Quiere decir que de aficionados, no, de taurinos. Y también de aficionados. Quiere decir que los taurinos y los aficionados, nosotros estamos todos muy entretenidos, divirtiéndonos en las corridas de toros. Pero los antitaurinos están muy focados en su seña, en su odio a la tauromaquia y en su tentativa de perseguirla en todas partes. Y entonces vamos a ver lo que va a pasar cuando el proyecto pase a la fase de discusión pública. Yo mantengo todas mis expectativas. Creo que nosotros vamos a conseguir, pero no estoy seguro, porque al contrario de lo que se pueda pensar, Portugal está siendo tan atacado por los antitaurinos como todos los otros países, y la manera como nos defendemos creo que no va a ser suficiente. Yo estoy convencido de una cosa. En Portugal, como están ahora mismo las cosas, puede ser que el modelo francés fuera más adecuado a nuestra real situación. Esto es, hacer depender el futuro de la fiesta y la gestión de la fiesta de las comunidades municipales. Porque eso sería la manera de garantizar que en las ciudades y los municipios que tienen una afición muy fuerte, fuerte, donde la afición es el emblema identitario central, ahí pues podría ser posible garantizar la continuación de la tauromaquia tal como ella es ahora. Quiere decir, una tauromaquia que no esté sujeta a la cuestión de los velcros y de la falacia de los sin sangre. Bueno, es desde mi punto de vista el punto de la situación.
Y un poco ahorita que nos estás dando una panorámica de lo que sucede en Portugal, has hecho referencia a los festejos populares. Aquí en Redes Culturales Taurinas nos hemos preocupado en ir a estos festejos populares, conocerlos. Se habla de las distintas tauromaquias, lo que le llamamos las tauromaquias populares, ¿no? ¿Cuál es la vinculación de la tauromaquia con estos festejos populares que mencionas? ¿Cuántos festejos al año? ¿Se tiene una idea de cuántos festejos al año hay entre tauromaquia popular y tauromaquia formal? Y cuando hablas tú de festejos populares, ¿en qué consisten estos festejos, ¿no?
Bueno, festejos formales, corridas de toros, ya he dicho, alrededor de 200 pico al año. Pero 200-250 es el número de toradas a corda, quiere decir toros enchugados, los festejos de toros enchugados que se realizan todos los años en la Isla Terceira de Açores. Bueno, en Portugal hay millares, no tengo un número preciso. Voy a explicarme un poquito. Hay muchos estudios, hay un estudio que yo realicé, que he dicho, que desarrolló el concepto de densidad taurina. Y el concepto de densidad taurina mide la combinación de tauromaquias populares con corridas de toros. Y los resultados son muy claros. Los municipios con tauromaquias populares son también aquellos donde la afición a la corrida es más fuerte y donde también residen más ganaderos, más artistas, donde hay creación de caballos y todo más. Hay una especie de concentración en algunas regiones, mientras los festejos populares y también las corridas están después aislados en el país. Voy a decir en el caso de los festejos populares, muy diversificados. Empezando por el norte, en Miño, tras los montes, en la frontera con Galicia, hay un ritual que no es bien tauromaquia, porque los hombres intervienen de una forma indirecta, que es la chega de bois, muchísimo popular. Ahora mismo empezó por ser una cosa de aldeas, de competición entre aldeas, pero ahora mismo, para saber cuál era la aldea que tenía el toro campeón, pero ahora mismo hay ganaderías que producen toros para las chegas de bois. Un poquito más abajo hay un festival en Ponte de Lima, que es una región donde también hay una gran afición al caballo, pero tenemos un ritual que es la vaca das cordas. La vaca, quiere decir vaca das cuerdas. Es un magnífico festival. Talvez el sitio donde yo he visto más gente, una multitud impresionante de personas junto a un toro, y que es también un toro enxugado. Que un toro, la vaca es un toro, tiene un ritual, una mitología muy fuerte por detrás y que se realiza ahí en el norte, muy en el norte, en el pueblo de Ponte de Lima. Luego, más abajo en Sabugal y en el interior, Sabugal es en el interior, en la, todo el municipio de Sabugal, que tiene frontera con Castilla, y ahí se organizan las capellas rayanas. Se organizan encierros y una forma de lidiar los toros con lo que llamamos un furcón, que es una herramienta muy grande que es manejada por 30 jóvenes, 30, que se enfrentan a un toro en la plaza construida en el centro de las aldeas hasta que el toro se para. Se realizan más de 20 o 30 todos los años. Más abajo, en el centro-sur y en oeste, son muy populares las sueltas de vaquillas, que aquí se llaman pamplonas, vacadas o garraiadas. Son, en verdad, sueltas de vaquillas. Usualmente en ruedos que se construyen, no son plazas fixas, pero se construyen pequeños ruedos con talanqueras donde se sueltan las vaquillas para que los muchachos las recorten y luego las pegan. Lo normal es que se realicen pegas a las vacas. Ahí no hay un número, son muchas centenas. Porque además también hay sueltas de vaquillas y tal y cual iguales, pero que se llaman toradas alentejanas, en todo el sur de Portugal, excepto Algarve. Se realizan también este tipo de pamplonas, de arraiadas, vacadas, bueno, sueltas de vaquillas. En el norte de Alentejo, el sitio donde estoy ahora mismo, se organizan unas sueltas iguales a las sueltas de vaquillas, pero con toros. Y ahí se llaman toradas a vara larga. Más al norte, en la región de Ribatejo y también en la área metropolitana de Lisboa, son comunes, son normales las esperas y largadas de toros. Son, en verdad, encierros que se hacen con campinos. Los campinos son los mayorales, que trajen un vestido especial con el jaleco rojo y tal, los barretes, como se llama, que se ponen en la cabeza y tal, y que encierran los toros a caballo. Son las esperas. Pero luego los toros son sueltos a la calle, que dentro de los pueblos las calles están cerradas con talanqueras y se cogen los toros en el recorrido de las largadas. Entonces, esperas, primero, son los encierros, y luego las largadas, se sueltan los toros para las calles, para ser recortados, y lo que pasa, lo que sea. Después, hay Isla Terceira y otras islas de Azores, donde la tauromaquia es el fenómeno social total. En las corridas, en esas corridas a corda, toradas a corda, como se llama, são toros enxugados, é onde se combinam os casamentos, se fazem os negócios, se evitam os vecinos, os amigos, o que seja. É um fenômeno. A isla para que se realizem essas toradas a corda. Em cada torada, se pintam umas raias em la carretera, o toro é sujeitado por uma corda que é conduzida por los maiorales ou os amigos de los ganaderos, e o toro não pode passar as raias pintadas no suelo, na carretera. E dentro da carretera, dentro do trayecto de la torada, pues, a responsabilidade é de quem está aí. Fora de las raias, o que passa, se há estragos, se há alguma coisa que se estropee, bueno, es el ganadero que tiene que pagar. Los toros son las estrellas, en ese caso. Los toros van a la calle muchas veces, tantas veces cuantas las justificadas por el desempeño anterior. Y cada toro tiene un precio. Bueno, hay toros que el día que se mueran ocupan 4 y 5 páginas del periódico regional. Lo normal es que estas fiestas se acontecen en los días de fiestas patronales. Y las corridas de toros coinciden. Entonces hay una gran simbiosis entre las corridas de toros y estas fiestas populares. Excepto en Azores, donde los toros son todos los días. Entre Azores, para que tengan una idea, es una isla tercera, es una isla con alrededor de 60.000 inhabitantes, que organizan 200 corridas toradas de la cuerda desde el mes de mayo a octubre. Entonces,
tenemos que ir, María Ángeles, tenemos que ir a Azores.
Sí, sí, hay que ir a Azores para conocer la afición de Azores, porque es una cosa muy... aquí de broma, con algunos colegas españoles, nosotros decimos que hay una gran competición entre Azores y Val d'Uxó para saber quién da más toros. ¿Quién da más toros? No sabemos si es Val d'Uxó, cerca de Valencia, o si es Isla Tercera, en Azores. Bueno, hay que conocer esa afición, porque además os aseguro que las personas son simpaticísimas. En Vila Franca de Xira, que es un sitio donde se realizan las esperas de toros, es decir, pasa igual. Y también en Alcochete, o Moita, en esas tierras que tienen más vibración taurina, ¿no? Una tasa de festividad mayor, una mayor tendencia a hacer la fiesta, bueno, en ese sitio siempre se recibe muy bien. Luego me falta hablar de una cosa que pasa en la margen izquierda del Guadiana. El Guadiana es el río que divide una parte de Portugal y España y tal, y hay una altura que no entra en Portugal, y la parte izquierda es una porción de territorio portugués donde se organizan corridas con toros de muerte. En Monserrat, antes se realizaban muchísimas, pero cuando fueron descubiertas hubo una gran perseguición y quedaron dos. Y han podido probar que tenían las tradiciones desde hace más de 50 años. Que es Monserrat, un pueblocito pequeño, muy turístico, porque es una aldea medieval, preservada tal y cual como era, hace 500 años o más, y donde se mata el toro y luego se come, se mata y se come enseguida, después de sujetarlo con una cuerda. Pero en otro sitio, que es Barrancos, se mata el toro a stock. Se contratan toreros. Cuando era prohibido, se contrataron toreros españoles para venir matar los toros a Barrancos. Ahora mismo, que es legal matar los toros, se matan los toros, y bueno, a stock, con toreros vestidos de luz. Por ejemplo, fue Morante la Puebla, fue matar un par de toros a Barrancos.
Pues qué bien, bueno, qué bien saber estas cosas que luego no conocemos y tenemos nada más la idea de que en Portugal no se matan los toros. Y esto de que se comen, nosotros tenemos en redes, hemos hablado con gente de Soria, con las fiestas de San Juan, que luego vienen las subastas de la carne del toro.
Claro. Y también aquí lo que llamamos las fiestas del Espíritu Santo.
Ah, bueno.
Pasaron a Brasil.
Nosotros tenemos en México, en Yucatán, también durante las corridas de Tizimín, y también se mata el toro y luego se come en la comunidad. Es parte del ritual, matar al toro y comerlo, porque hay mucha gente que desconoce que se come.
Sí, claro. Y aquí se hace eso en Ponte de Lima, en el norte, que hablé, la vaca de las cordas, y luego ahí en la margen izquierda. Sigue matándose y comiéndose los toros enseguida. Era tan aislada de las preocupaciones del gobierno portugués, estaba tan esquecida lá en la frontera con España, ¿no? En la raya con España, nadie se acordaba de Barrancos. Y todos los años mataban los toros y no pasaba nada. Bueno, pasaba que las personas que organizaban las fiestas iban al tribunal, pero el juez Les preguntaba qué había pasado, ellos dijeron, no pasó nada, no sé. Y luego preguntaba a la policía, pero ustedes no han visto, no habíamos visto nada. Y el alcalde dice, ¿y usted que es el responsable? No, yo no estaba ahí, estaba con mi mujer. Y de verdad, él está ahí. Pero una vez la televisión filmó las fiestas. Y el año siguiente vi una providencia cautelar, una orden de un tribunal de Oporto, que queda a 600 kilómetros, para prohibir las fiestas de bajanos. Y entonces se armó un lío que quedó por más de 4 años el lío. Porque los bajanqueños, bueno, dicen, nosotros no tenemos nada a perder, porque si nos quitan esto, nos quitan todo. Entonces, nosotros vamos a matar al toro. Si quieren impedirnos, tienen que matarnos a nosotros. Y así siguió una guerra tremenda. La tauromaquia entonces ganó muchísimo, muchísimos adeptos, porque los barrancaños aparecían ante el país como el pueblo sencillo, de gente sencilla, trabajadores rurales y tal, que solo quieren festejar, tener su fiesta. Y la ciudad impidiendo los pobres, los barrancaños de festejar. Y fue así que apareció. Yo participé en toda la organización de la defensa de barrancos y fue así que el tema taurino se convirtió en el tema dominante de la política portuguesa por 4 años, hasta el punto que el presidente de la República tomó una iniciativa y las cosas, bueno, se resolverán. ¿Cómo? Se produjo una ley, que es la que vigora actualmente en Portugal, que dice que sí se puede matar los toros, pero solo si hay una tradición con más de 50 años consecutivos. Y hay que probar. Y eso es lo que crea dificultades. Es probar que durante 50 años haber pruebas, ¿no? Vivas, papeles o algo, que demuestren sin duda que había esa tradición. Entonces queda en 2 sitios. Lo que quiere decir que en Portugal los toros de muerte no son prohibidos ahora mismo. Antes sí que eran, ahora no son.
El toro no se mata en el ruedo en Portugal, en algunas corridas, como ya vimos, pero lo matan en los corrales, porque hay gente que tiene la idea errónea de que como no matan al toro en el ruedo, regresan al toro al campo, Luis. A ver, digo esto porque hay gente que lo cree. Sabemos que esto es desde el siglo XIX. ¿Cuánto tiempo después de que es lidiado, de que termina la pega, pasa para que muera el toro? ¿Y qué tanta conciencia existe entre la gente de que el toro realmente muere atrás en los corrales? ¿Lo sabe la gente? ¿Lo saben la mayoría de los aficionados?
En Portugal, de hecho, los toros no mueren. No son muertos en los corrales, van al matadero. Hasta 2000, el año 2000 o algo así, a veces pasaban 2 días entre la lidia y que el toro pueda ir al matadero. Por ejemplo, se lidiaba en viernes, el toro sábado y domingo el matadero estaba cerrado, entonces los toros solo seguían para el matadero 2 días después. Era, de hecho, no era nada, nada, nada agradable. Los toros quedaban doentes, con problemas, no. Entonces, ahora mismo, lo normal es que un toro es lidiado y es muerto algunas horas después en los mataderos. Y luego entra en la cadena alimentar, animal o humana. Hay excepciones. Son los toros que voltan al campo para padrear, porque el ganadero quiere echar el toro a las vacas. Son raros los casos, naturalmente. Los toros que salen de la plaza para funcionar como sementales en las ganaderías, pero existen. Y también hay algunos toros que los ganaderos se quedan con ellos, los tratan y luego sirven en las tauromaquias populares. También no son muchos, será tal vez el 5%. o 10% de toros, cujos enteros, que son quedan propiedad del ganadero, que los cura y luego los vende para las tauromaquias populares. Pero la mayoría sí que muere pocas horas después. No en el desolladero, en la plaza, pero salen de la plaza directamente al matadero, donde son muertos y desollados, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que conociendo ahora todo lo que se conoce del toro de Lidia, todas estas investigaciones científicas que se han hecho, me imagino que estás al tanto de todos los procesos químicos y biológicos del toro, hablar de que muere horas después, pues yo creo que es va en contra de todo lo que están diciendo, ¿no? Ojalá se pueda, como bien dices, ¿no?, que hagan conciencia quienes muchas veces legislan, o se les hace muy fácil decir, se prohíbe que maten la plaza, ¿no? Se prohíbe que muera ahí, pero no conocen al toro bravo. Yo te oigo hablar, como dices, los que legislan o los que crean, que están en las ciudades, viven a cientos de kilómetros donde se dan los festejos y no tienen ni idea. Pero también con esa forma de legislar, de cómo deben morir los toros o en dónde, ahora sí que un denominador común es la profunda ignorancia de lo que es el toro bravo. Sí, muchas veces nos hemos enfrentado a gente que literalmente nos mezclan al toro bravo con una vaca lechera, ¿no? Claro, y desgraciadamente, es que es verdad, no tienen ni idea. Y desgraciadamente a veces se usa el ejemplo de Portugal como panacea de a lo que quieren llegar en un momento. Dicen, bueno, como en Portugal que no se mata, ¿no? Y te les quedas viendo. Es que sí, en Portugal sí se mueren. Lo que pasa es que lo único que se protege es que no lo ven tus ojos. Sí, pero el toro muere. Ahora, pues claro, como explicas, se pasan horas y demás. Quien conociera al toro bravo, yo creo que pediría lo contrario. Lo que pasa es que no lo conocen, ¿no?
Claro, eso es una hipocresía, ¿no?
Exactamente. Completa.
Porque el toro tiene, todos nosotros lo sabemos bien, hoy en día, que se hicieron muchos estudios, en Portugal también, hay investigadores portugueses que han estudiado dentro de los, bueno, de los principios de los estudios que se hicieron en España, en América Latina, que estudiaron el fenómeno del dolor en el toro. Sabemos precisamente ahora mismo que el proceso de selección fue un proceso que fue apurando los toros que sentían menos dolor. Y entonces, hoy en día, los toros que salen a la plaza son toros que casi no sienten dolor, mientras están en una situación de excitación para la lucha, ¿no? Cuando están excitados para luchar. Cuando pasa el momento de la lucha, pues ahí el dolor viene y se nota mucho y es cruel, sí. ¿Verdad?
Sí, porque como te digo, quien defiende luego estas teorías de no lo mates ahí, eso no ha presentado un estudio científico.
No, sí lo ha presentado.
Quien conoce.
Sí, tienes toda la razón, sí.
Es una forma de soltar cosas sin ningún sustento científico, sí, como sí lo hay de la otra, y lo dices con toda claridad, ¿no? Es una hipocresía.
Una hipocresía completa. En Portugal se estuvo discutiendo en los últimos años la posibilidad de matar los toros en los corrales, inmediatamente después de ser lidiados. Sí. Pues se traían a los corrales, se apuntillaban y ya está. Sería mucho más, voy a decir este palabrón, sería mucho más humano hacerlo así.
Pues sí, es.
¿Y quién les gusta los toros? Seguro que prefiriera que fuera así. Pero las plazas de toros no tienen condiciones. Y movilizar los medios para invertir en plazas de toros donde se pudieran apuntillar, luego de salir. No se ha permitido todavía la ley. Sí, no permite todavía que se haga eso. Creo que quien hace las leyes teme que la oportunidad sea aprovechada para empezar a matar toros en público. Yo me vas a contestar, pero eso es estúpido. Sí, muy estúpido. Por todas las razones. En primer lugar, porque el sentido profundo de la fiesta, incluida en Portugal, es el sentido de la relación entre la vida y la muerte, y es estúpido después porque el toro, si sufre, seguro que sufre de verdad cuando está las horas que pasan hasta que llega al matadero do que mientras está siendo lidiado en la plaza. Entonces, bueno.
Sí, es que, como digo, cuando también habla de Portugal es un tema que hay que tocar, ¿no? El que no se mata el toro
sí, claro.
En el ruedo. Y como dice muchas veces Fer, ¿no? Esa hipocresía de ojos que ven, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y creen que ya salvaron al toro porque no lo vieron morir en la plaza, cuando el daño puede ser incluso, como lo estamos hablando.
La historia de la muerte de los toros en la plaza en Portugal es una historia curiosa, porque...
Esa es la que te iba a... Bueno, es justo mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la... Si nos íbamos un poco a la historia, ¿por qué no sé, por qué se llegó sí. a esto de no matar los toros en la
sí,
plaza?
Sí, sí, sí. Es que los toros eran, en los siglos XVII, XVIII y XVI, los registros que hay son de toros que eran alanceados, luego eran muertos, en los festejos taurinos. Mientras la fiesta se empezó a profesionalizar y a cambiar en espectáculo, lo normal era que los toros fueran corridos más que una vez. Entonces, el fenómeno era de los toros corridos. Los toros iban una vez, como se dice aquí y ahí también, iban puros por primera vez, pero después eran ya toros corridos. Lo que implicaba una tauromaquia menos estética, menos interesante, más de defensa del torero do que de arte. Pero eso creó el hábito de no matar los toros. Luego fue el regioneador João Branco Núncio el que terminó en Portugal con el hábito de los toros corridos, y porque tuvo la fuerza suficiente en los años 40 y 50 para imponer el toro puro. Pero en ese entonces ya no se mataba. Y cuando se intentó reintroducir los toros de muerte en Portugal, fue la dictadura que lo impidió. Se realizaron corridas con toros de muerte en Portugal, en los años 30, los años 40, en Lisboa, en Vila Fagacheira, en muchos sitios, y la adhesión fue enorme, pero la dictadura prohibió. Era una dictadura nacionalista y el argumento era que los toros de muerte no eran una cosa portuguesa. Después de la Revolución, se intentó una otra vez imponer los toros de muerte, pero se abatió sobre los aficionados una represión enorme. Represión policial física, dura, muy dura. Toreros al cárcel, cargas de la policía sobre los aficionados, bueno, cosas así. Entonces se mantuvo este malo hábito de no matar los toros. O mejor, de los matar simbólicamente, solo simbólicamente, con la pega. Creo que ahora mismo quitar la pega de la fiesta sería casi terminar con la fiesta, ¿no?
Claro.
Entonces no creo que sea... A mí me encantaría. Yo soy aficionado a los toros de muerte, voy a ver toros de muerte por todas partes que pueda, mientras también me gusta mucho la pega, ¿no? Yo tengo un concepto muy amplio y no tengo ningún fundamentalismo taurino, pero creo que no sería razonable ahora mismo imponer una idea de muerte de los toros en la plaza. Sería lo más lógico y sería funcionalmente fácil. Los toros cogen el toro, sería fácil llegar a un puntillero, apuntillar al toro y ya está. Pero la idea de que hay que ocultar la muerte, esa sensibilidad posmodernista de ruptura con todo lo que se ha vivido, que tenga que ver con la sangre, con la vida, con las pulsiones, bueno, que se mantienen tratadas los medios y las artes, pero que son completamente ocultadas, prohibidas en la vida real, eso torna muy difícil la lucha que llevamos nosotros, algunos de nosotros, para que fuera posible tener una solución más lógica para las cogidas. Pero es como está.
Pero te voy a decir una cosa, me encanta oírte porque también creo que aquí, además de enseñarnos mucho sobre Portugal y su tauromaquia, conocer tu punto de vista, que me imagino que es de muchos aficionados, es muy interesante porque se cae ese mito de que el aficionado portugués no quiere que se maten. Yo creo que el aficionado portugués tiene muy claro lo que es la vida y la muerte y ver al toro morir en la plaza o que el toro se mate inmediatamente, como ustedes lo dicen, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Qué bueno que lo dices porque,
el aficionado
te digo,
portugués,
es abrirnos también a oír otra forma de verlo.
El aficionado portugués va con frecuencia a España a ver los toros de muerte.
Exactamente.
El problema no es con los aficionados, el problema son los poderes. Y dos tipos de poderes. Ahora voy a decir una cosa más, tal vez controversa. Por un lado, los poderes políticos que existen en la sociedad, que no toleran la verdad esencial de la tauromaquia, la verdad que encierra la tauromaquia, la lección de vida, la lección moral que encierra la tauromaquia. Pero luego hay también los poderes, pequeños poderes taurinos. La muerte del toro puede ser que trayera una inversión de los poderes dentro de la fiesta. Puede, y los que están ahora mismo mandando en la fiesta no quieren ni oír de cambios de ese tipo.
Eso pasa en todos los países taurinos.
Bueno.
Ese es un problema que tenemos.
Sí. Pero eso no me alegra mucho, ¿no?
No, claro.
No. Eso es tan importante, el contacto que empezamos a tener los aficionados de diferentes países ahora, estos intercambios. Ya hablaste también del modelo francés, ahora yo quiero preguntarte, como sociólogo, que nos digas, Luis, ¿cómo describes tú el fenómeno que es la tauromaquia en Portugal? ¿Existe una buena relación entre la universidad, la academia y la tauromaquia? ¿Tienen ustedes libertad para investigar sobre tauromaquia? Ya hablabas de algunos investigadores, eso me da pie a pensar que sí se puede abordar.
¿Qué te voy a decir? Yo, el fenómeno de la tauromaquia en Portugal es conocido y respetado en general. Se realizaron encuestas en Portugal que mostraran, verían con simpatía la prohibición de los toros, son no más que unos 12%. Luego, los que dicen que les gustan los toros son 3 millones, 30%. Y los otros, la mayoría, la grande mayoría, pues con diferentes matices de adhesión, unos más simpáticos, otros más desconfiados, pero todos dicen, pero no se prohíba. ¿Es una cosa de ellos? Eso es lo que dicen las personas. El problema es que los que quieren acabar con los toros son, en primer lugar, personas que tienen una mayor representatividad entre ciertos segmentos de la población juvenil y urbana. Tiene además una capacidad de movilización muy fuerte y encima de todo eso tienen el apoyo de las industrias culturales de Walt Disney, tiene el apoyo de las sensibilidades narcísicas que se desarrollan con el desarrollo del campo de la procura de la felicidad que se encuentra dentro de ti propio, si tienes un psicólogo que te ayude y tal, todo eso va en contra de nuestra sensibilidad, que es una sensibilidad de fiesta, de convivio, de comunidad. Por lo tanto, como además tiene mucho dinero, que viene de Fundación Franz Weber y otras, y de muchas compañías, tienen una capacidad de movilización y de imposición de un punto de vista mucho mayor que la mayoría. Son una minoría muy activa y con una capacidad de movilizar poder que es importante. Las televisiones no pasan corridas de toros, siendo cierto que son los programas con mayor audiencia en Portugal. Están al nivel del fútbol, en lo que trata de audiencias, público, personas que quieren ver en la televisión. Es que enseguida las grandes compañías multinacionales, para que no sufran contestaciones de los movimientos antitaurinos, dicen, si pasas toros, nosotros no ponemos ahí un centavo, no ponemos un duro en publicidad de nuestra compañía en tu televisión. Eso lo sé de hecho, de facto, de conocer. Incluso personas que les gustan y son simpáticas a los toros, que van a los toros, pero cuando llega a tomar una decisión como esa, piensan en el negocio y en el impacto que tienen el poder de las compañías multinacionales que controlan el mundo de la economía. En la universidad somos muy pocos los que hacen investigación. Y cuando hacemos investigaciones por nuestra cuenta. Si yo hago investigación sobre los toros es porque conseguí por artes mágicas recaudar algunos fondos para hacer investigación. Pero en las ciencias sociales creo que soy el único. Y si procuro a mis compañeros que son simpáticos, que gustan, algunos que son aficionados, yo siempre encuentro unos 3 o 4. Sí, que hay. Pero tiene que hacer investigación en las horas libres, porque la vida se gana de otra manera. Porque creo también que el único que publica en revistas científicas de ciencias sociales soy yo. Y luego, en otras ciencias, no creo que haya mucha producción taurina. En veterinaria, a veces aparece una tesis de maestrado, un doctorado, que trabajó sobre la raza Bravo, o eso, pero no es mucho. Y siempre en las facultades de medicina y agrarias, ciencias agrarias. Y te voy a decir que sufren mucho.
Sí, lo creo.
La cantidad de mensajes que ya recibió mi rectora para que me expulse de la universidad, todas acumuladas serían suficientes para cubrirme 3 veces.
Parece que se ha olvidado que la palabra universidad significa sí, universo. Sí. Y que cualquier tema puede ser un objeto de estudio. Sí, te creo. Sí, es lamentable.
Ese es felizmente lo que piensa mi rectora. Yo no voy a prohibir nadie de hacer el trabajo sobre una realidad que existe y que no hay ninguna razón para excluirla del foco de la ciencia. Luego, ahí no puede entrar ideologías. Pero las condiciones son muy difíciles. Y candidatar un proyecto para investigación a las estructuras que financian la ciencia en Portugal, si el tema es tauromaquia, pues olvido. No. Y yo sé porque lo intenté, ¿no? Y si intento candidatar un proyecto sobre pobreza, sobre educación profesional o sobre los otros temas que investigo, pues muy bien, me dan el dinero para constituir equipas y para trabajar y tal. Pero la cosa tal vez que yo he desarrollado más, que es la cultura tauromaquia, no, es ahí, no. No,
claro, no. Pues te entiendo.
Y trabajo en un sitio donde hay tolerancia, donde hay tolerancia. Yo publiqué en una revista portuguesa de sociología que está indexada, que tiene una buena posición relativa, porque en Portugal es la que tiene una mejor posición en los rankings y tal, y me han dejado, me publican cosas de toros, no muchas, pero algunas, pero es la única.
Luis, pues por cuestiones de tiempo y por interés podríamos seguir, porque nos estamos dando cuenta que hay todo un universo de cultura taurina en Portugal que desconocemos, pero también por cuestiones de tiempo y por la gente que nos ve, tendríamos que cerrar aquí. Nos quedan temas en el tintero. Pero cierro diciendo que mi primera reflexión al escucharte hablar durante la charla, lo primero que pensé fue, vivía engañada. Pero ¿sabes qué? No vivía engañada, vivía desinformada. Me encanta escuchar que a pesar de que en Portugal no hay muerte del toro en el ruedo o en la plaza, no están libres de ataques taurinos. Y me gusta porque no es la solución suprimir la muerte del toro. Quienes conocemos al toro de Lidia, quienes estudiamos sobre el toro de Lidia, sabemos que de acuerdo a la ciencia, la razón y la evidencia, el toro no sufre, pero al toro le duele. Y entre más tiempo pase después de la lidia, más grande será su dolor. Entonces, por eso nos gustaría que la muerte fuera más rápida. Desconocía toda esta cantidad de tauromaquia popular tan importante. Todos estos festejos, me quedo con muchísimas ganas de ir a la isla de Azores, pero también a conocer Portugal, este lado taurino. Me encanta que hablas de los problemas que tienen los aficionados en Portugal, porque no son tan diferentes de los problemas que tienen los aficionados en Colombia, en Francia, que tenemos en México, que tenemos en España, que es esta desvinculación, ¿no? Y me encanta que haces alusión al modelo francés como un modelo de defensa, lo hemos platicado aquí. Ya tuvimos también a Georges Marcillac. Me encanta cómo está constituido su modelo y cómo ellos han involucrado a la afición. Cierro diciendo que me encanta también que te hayas detenido hablándonos de los detalles del rejoneo, que no es nada más subirte al caballo y que el caballo haga todo para la gente que no lo conoce. Me encanta que dices que hay aficionados que no están tan de acuerdo con el circo que se ve últimamente en las plazas, aficionados al rejoneo, y todo este recorrido y panorámica que nos has dado sobre los forcados. Ha sido muy interesante, te agradecemos mucho. Ojalá te volvamos a tener y ojalá te tengamos escribiendo en redes culturales taurinas, Luis. Gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias por oírme, con tanta paciencia, ¿no? Encantado conocer vuestro proyecto. Quería darles mi enhorabuena por el trabajo que están haciendo, que es muy importante. Voy a divulgar, estoy ya divulgando vuestro site, todo más, entre los aficionados portugueses. Y bueno, quiero desearles muchas felicidades y que nos vayamos por ahí.
Muchas gracias, Luis. Y también ahora sí que pública hacemos la invitación para que Protauro se integre a nuestra página de Tejiendo Redes, que cuando entren a nuestra página puedan irse a conocer ese mundo que nos has contado, que puedan ver esos videos nos has comentado, que existen muchos videos de lo que, además de lo que aquí pudimos transmitir, es realmente muy poco de lo mucho que tienes en los distintos programas, difusión sobre la tauromaquia en Portugal. Entonces, invitamos a que también visiten tus redes, que las van a encontrar en nuestra página, si nos haces favor, que conozcan lo que es Portugal, como bien dijo Fer, ¿no? Lo que es no conocer, no saber o no tener, ahora sí que no tener idea de muchas cosas, y nos encanta que a través de nuestro canal también se dé a conocer todo esto, ¿no? De verdad, muchas gracias, Luis.
Gracias. Hasta pronto.